Buenos días a todos. No, eso es una canción increíble. He decidido seguir a Cristo. Es una canción que yo creo que yo oí por primera vez en 1976, antes de ser discípulo. Estaba haciendo esa decisión y esa canción ayudó a mi mente a clarificar lo que quería hacer. Y es una canción que habla de no darse por vencido. Voy a hacer esto no importa lo que pase. Dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque ninguno vaya conmigo, ¿qué pasaría si nadie viniera contigo? Tú continuarías. Todos cantamos eso juntos, eso es lo que dice la canción. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante. El mundo atrás, la cruz delante. Van a haber obstáculos, van a haber adversarios tratando de hacernos caer. Pero vamos a dejar el mundo atrás y vamos a mantener la cruz por delante. Y dice, habla de cargar nuestra cruz hasta que veamos aquel día, hasta que veamos a Jesús. No vuelvo atrás, no te des por vencido, nunca te des por vencido. Y esa es la canción, y ese es el mensaje de la canción. Y es también el mensaje de Hebreos capítulo 2. No se den por vencido. Hebreos capítulo 12. Abran ahí. Pero oremos antes de leer el pasaje. Padre, te damos tantas gracias por proveernos una manera de venir a ti. Gracias por Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por su muerte. Gracias por su resurrección. Gracias por su sangre que nos limpia del pecado. Te pido que mientras consideramos estos pensamientos acerca de no darnos por vencidos, ayúdanos a ser inspirados y motivados y a vernos a nosotros mismos como estar contigo en tu trono, ver la recompensa. Ayuda a que eso nos inspire a nunca rendirnos. Te pido que estés conmigo mientras imparta el mensaje que motiva a las personas a seguirte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Vamos a seguir regresando a este pasaje a través del mensaje, pero quiero que miren dos puntos. Dice que corran con perseverancia. Con perseverancia. Perseverancia. No se den por vencidos. O sea, la perseverancia quiere decir que voy a seguir adelante sin importar lo que pase. Y dice, no se rinda. Y dice, corramos con perseverancia. Y es como un maratón. El otro punto es para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Un maratón es una carrera bien larga. Y el escritor de Hebreos nos está animando a que no nos rindamos. Y con ese tema de no darse por vencidos, todos lo han oído antes. Ese es el lema de la Fundación B para investigación de cáncer. Él fue Jimmy Valvano de un equipo de baloncesto famoso. Pero, ¿qué lo hizo famoso a él? Richard, esto va a ser corto y con misericordia, no te preocupes. Pero hubo un juego bien famoso en el 1983 en el que este equipo improbablemente ganó el campeonato nacional. Y fue maravilloso, ¿sí? Y lo que pasó al final de ese juego, donde él está corriendo, buscando a alguien a quien abrazar, la victoria. Todo ese trabajo había culminado en este campeonato para su equipo. Y la foto de cuando estaba cortando las mallas. ¿Cuántos de ustedes estaban en la conferencia en Rally y Ben Barnett predicó al respecto de esto, que tenían una sesión de práctica cada año en la cual no tenían bolas en la cancha, Lo único que hacían era practicar cortar las mallas. Él quería que visualizaran lo que cómo iba a ser y comenzaran a creer que eso iba a ocurrir para ellos un día. Visualicen la meta. Y vamos a hablar un poco más de eso. Después, Hebreos habla de eso. Pero lo que quiero, esas cosas inspiran. Y ese se ha llamado uno de los eventos más inspirantes del siglo XX. Gente que no le importa el baloncesto, ni le importa la universidad de NC State. Pero fueron inspirados en ese momento. Y repetidamente venían de atrás en el torneo. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que ese equipo hizo otro récord ese año. Jugaron 10 partidos contra 10 equipos que estaban sembrados número uno en la nación y ganaron 6 de esos 10 juegos. 4 de esos 10 juegos fueron contra Virginia, que tenía a Ralph Sampson. 3 contra la Carolina del Norte, que tenía a Michael Jordan y a James Worthy y a Sam Perkins a la misma vez. Y tenían a Fizz Lamayama, que tenía a Olajuwon. Así que le ganaron a unos jugadores bien buenos. Anyway, ya eso es todo lo que voy a hablar del baloncesto, pero todas esas cosas nos inspiran. Pero eso no es lo que me inspira de este personaje, Jim Valvano. Él es cuando dio una oración en los premios ESPY, 8 semanas antes de morir. Él se sacó de su cama para dar este discurso. Su esposa iba con él en el avión y en el aeropuerto con un bote de basura para coleccionar el vómito que él no iba a sobrevivir. Él tenía cáncer y no estaba a sobrevivir, pero salió de su cama en donde iba a morir. Salió de su lecho para comenzar esta fundación porque él no quería darse por vencido. Y nosotros aquí tenemos en esta congregación gente que ha sobrevivido cáncer, y yo no sé, pero es posible que ustedes estén vivos por la investigación que hizo esa fundación. Y lo que nos inspira de gente que pasa con cosas bien difíciles. Todos pasamos por dificultades, pero lo que me inspira de él es cómo lo hizo, cómo pasó por las dificultades. El hecho de que pasó por eso de una manera que no se rindió y nos inspira hoy en día, porque tenemos que hacer esa decisión, ¿me voy a rendir o no? Aquí hay alguien que no se rindió, y si él puede, yo puedo también. Y vamos a hablar de otras personas así en este mensaje. Pero él tuvo un impacto y corrió con perseverancia su carrera. Y vamos a mirar nuestras vidas y las dificultades que nosotros pasamos. Así que hace 10 años me nombraron anciano. No sé cuántos lo sabían. Quiero que piensen en qué ha pasado en su vida en los últimos 10 años. ¿Cuántos de ustedes eran discípulos hace 10 años? Hay varios, no todos. Hay gente que no. Pero mucho ha pasado en 10 años. Hace 10 años, nuestras iglesias estaban sufriendo una crisis. En mayo del 2003, nombramos 11 ancianos en la Iglesia de Cristo de Atlanta y tuvimos que regresar a nuestras convicciones básicas. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué estamos tratando de hacer? Eso fue saludable, que hiciéramos eso, pensar en ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué es todo esto? Y básicamente, volvimos a he decidido seguir a Cristo. No voy a darme por vencido, no voy a volver atrás. Aunque nadie vaya conmigo, yo voy a seguir como quiera. Y lo triste es que todos sabemos a alguien que no continuó siguiendo a Jesús. Todo tipo de situaciones, hay gente que dejaron a Dios completamente y dijeron, ¿sabes qué? Si esto puede pasar, yo no creo en Dios, o no voy a seguir a Dios, o yo no sé qué dijeron, pero cosas como esas. Algunas personas hicieron eso, alguna gente, básicamente, su vida hoy está destruida porque no continuaron siguiendo a Jesús de la manera que habían dicho originalmente que lo harían. Otra gente perdió su primer amor y se echaron hacia atrás. Y otra gente se envolvió en otras cosas, se enredó. Así que hubo consecuencias de gente que no siguió a Jesús. Pero nosotros dijimos, aunque nadie vaya, aún yo sigo. Pero mucha gente sí lo hizo, sí siguió. Pero la vida es difícil. ¿Por qué la gente se echa atrás? Porque ninguno de nosotros es inmune. Nos gusta decir las cosas, pero estamos en contra de un adversario duro. Y si no nos mantenemos conectados a Dios y a su palabra, vamos a caer. No podemos solo cantar esa canción y decir, yo soy duro, yo soy fuerte. Mira, no, pero Satanás es más fuerte que yo y que tú. Pero con el Espíritu Santo y manteniéndonos cerca de Dios, no tenemos que temer. Pero hay muchas cosas que hacen la vida difícil. A veces es alguien nos ha maltratado. ¿A alguien le ha pasado eso, que alguien te maltrató? A veces es difícil seguir adelante de eso. Algunos de nosotros tenemos problemas que causamos nosotros mismos. A veces son las consecuencias del pecado. Estamos en un hoyo y no, ¿y ahora qué? ¿Estamos dispuestos a salir de ese hoyo por las malas decisiones que hemos hecho? A veces gastamos demasiado dinero. Tienes que tener ese televisor, esa casa, lo que sea. Gastamos dinero que no tenemos. A veces hemos hecho errores en esta vida. Y entonces decimos, ¿qué hago? Aquí estoy. ¿A dónde voy? Y a veces nos echamos atrás cuando llegamos a ese punto. A veces puede ser un problema económico, se dañó el carro, todo tipo de cosas. Hay problemas en la vida, retos. Y básicamente, a veces algunos tenemos, si tenemos problemas de salud, la realidad es que a menos que Jesús regrese primero, nuestros cuerpos van a fallar para todos nosotros. La vida siempre acaba mal, dijo alguien. Pero vamos a hablar de cosas que ayudan en eso. Pero el punto es que van a haber dificultades. La vida para Jim Valvano fue bien difícil ahí al final, pero él perseveró. Pero esas cosas a veces causan que nos echemos hacia atrás. Pero miren en Juan 16. Jesús habló de esto. Vamos a mantener nuestros ojos en Jesús, pues escuchemos lo que Él dice. Juan 16:33 dice, les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dice, en esta vida no va a ser fácil todo el tiempo. Algunos de nosotros tenemos problemas. Hoy, mientras hablamos, estamos sentados aquí, algunos de nosotros tal vez hemos tenido problemas en el pasado, tal vez no tenemos algunos ahora mismo, pero prepárense de antemano que van a venir, no siempre va a ser fácil. Así que las dificultades son inevitables, Jesús mismo lo dijo, pero puedes tener paz, Él lo dijo también, pero vas a tener paz y vas a tener problemas. Y el truco es, como lo que dijo el escritor de Hebreos, fijen la mirada en Jesús, en la meta. Como decía Jesús, visualicen recortar las redes, las mallas. Jesús, por el gozo de adelante de Él, sufrió la cruz. Pero déjeme darle un secreto. Darse por vencido no va a hacer su vida más fácil. Si algo lo va a hacer peor, porque ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás te va a llevar al infierno y te va a usar a través del camino. Lo va a hacer cada vez peor y peor. Tu vida no va a mejorar fuera de Dios. Y mucho más al punto, con Dios puedes tener paz, Dios te puede ayudar, puedes tener esa meta en la cual visualizar y puedes tener el poder de Dios en tu vida para seguir adelante. Así que rendirse no va a hacer tu vida más fácil. y no puedes evadir los problemas y decir, bueno, yo simplemente voy a tomar el camino de mayor, menor resistencia. No, no. No vas a lograr nada así. Vas a tener retos, dificultades, con o sin Dios. Pero ¿quieres la ayuda de Dios? Es la pregunta. Y podemos vencer con Jesús. Eso es lo que dice. Yo he vencido al mundo. Pero no se desanimen. En mí hallarán paz. En Santiago 1. De nuevo, hablando de nuestras luchas y retos. Dice, hermanos míos, Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que la prueba de su fe produce algo bueno, ¿no? Hebreos dice que corran la carrera con perseverancia. ¿Y qué produce? La prueba de nuestra fe, perseverancia. Así que cuando somos probados, podemos considerarlo motivo de gozo. Eso no viene naturalmente para mí, yo no sé ustedes, pero puedo leerlo aquí, y si no en mis semisonis, por lo menos en mi mente, puedo entender que algo bueno va a salir de esto, y puedo mirar atrás en los días que ya han pasado y ver que buenas cosas han venido de las luchas y las pruebas. Así que recordemos que cosas buenas van a comer a través, venir a través de las puertas. Dios demuestra su gloria a través de las dificultades. Miren Juan 9. Juan 9, del 1 al 3. Dice, a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios utilizó la ceguera de un hombre para traerse gloria a sí mismo, para ayudar a gente a ver el poder y la gloria y la majestad y el poder y la fortaleza de Dios. Y estamos leyendo de eso ahora, 2000 años después. ¿Qué tal eso para hacer una marca en la historia? ¿Cuántos de sus hermanos que tal vez no nacieron ciegos tuvieron esa marca en la historia? Pero a veces tú dices, encuentra a otra persona con quien glorificarte. Yo no quiero ser voluntario para esto. Pero acaba con algo maravilloso. Para este hombre acabó en un milagro que todavía discutimos hoy en día. En 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Del 7 al 10. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10, dice que para evitar que me pusiera orgulloso por estas grandes revelaciones, se me dio una espina en mi costado, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice que Pablo le rogó a Dios tres veces que le quitara lo que fuera que era esta espina. ¿Se pueden identificar con esto, que le han rogado a Dios varias veces por algo? A veces él dice, ahora no, a veces dice no, a veces dice sí. Y no sabemos si está diciendo ahora no o no del total, pero en el caso de Pablo era no. Pero aún así dice que su poder se perfecciona en la debilidad, o sea que yo tengo un plan diferente que el que tú tienes, y mi plan es mejor que el tuyo. Y Dios se glorifica a través de las debilidades. Dios tiene planes gloriosos para ti. Cuando tienes retos, cuando ves que vienen las dificultades, es un honor ser utilizado para glorificar a Dios. Piensen en eso. Dios te ha escogido a ti para demostrarle al resto del mundo su gloria y su poder y su fortaleza. Así que yo no sé dónde estás hoy en día. Algunos de ustedes tal vez están pasando dificultades. Tal vez no has puesto tus ansiedades sobre Dios, o no has confiado en Dios, o no estás buscando cómo va a glorificar esto a Dios. Yo soy un pastor, eso es lo que es un anciano. Y una de las cosas que los pastores tienen que hacer, que nos dice la Biblia que tenemos que hacer, es ayudar a la gente. los que están alejándose, los que están tienen dolor. Para eso estamos los ancianos aquí. Y yo quiero, primero que nada, ayudarles a ponerse en malas situaciones. A veces sufrimos por cosas que causamos nosotros mismos. Pero cuando te pasan esas cosas, ayudarte a navegar esas aguas. Tal vez sientas que tu situación no tiene esperanza. Tal vez algunos de ustedes se han alejado de Dios, han dejado de tratar de seguir a Jesús. Si quieres regresar, puedes regresar. Si quieres regresar, yo estoy comprometido a ayudarte a regresar. Todos los ancianos, todos los que estamos aquí haríamos eso. Así que sí puedes regresar. Y puedes volver a glorificar a Dios. Y que Dios te ayude en tus luchas. Así que vamos a estar aquí. No podemos luchar la batalla por ti, pero podemos estar en la batalla contigo y ayudarte. A veces lo que necesitamos es inspiración. Necesitamos algo que nos ayude a tener esperanza. ¿Qué es lo que nos inspira? La esperanza nos inspira. Una esperanza en algo que va a ocurrir en el futuro. El escritor de Hebreos, en Hebreos, de nuevo, 12, dice: como estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Habla de una multitud de testigos. Si lo leemos en contexto, leemos el capítulo 11, vemos que está hablando de héroes de la fe, fenómenos que sufrieron por su esperanza, por su fe. Y esa es la multitud de testigos que nos inspiran a nosotros. Nos inspira a perseverar. Y lo que quiero hacer ahora mismo es hablar de alguna gente que me inspira a mí. Leemos en Hebreos 11. A veces le llamamos el Salón de la Fama de la Fe. Muchos de nosotros no somos hebreos. Los hebreos son judíos. La mayoría de nosotros somos gentiles. Lo que quiero hacer es hablar de héroes gentiles que me inspiran a mí. Así que vamos a escribir nuestro propio libro, el libro de gentiles en vez de hebreos. Y quiero demostrarle a algunos gentiles que me inspiran a mí a través de sus luchas que han hecho el bien. Así que escribamos el libro de gentiles. Primer gentil. ¿Ustedes conocen este hombre? Ustedes están mirando a Abraham Rao. Abraham Rao es un hombre que me inspira. Abraham ha estado luchando una batalla muy valiente contra anemia, es una enfermedad muy seria. Y tiene dolor. Muchas veces ha estado en el hospital. Ha tenido cirugías para reemplazar sus caderas, para darle idea. Yo me aparezco en rally en la conferencia y quieren ver quién me abre la puerta. Poco después de una semana después de su cirugía, con una gran sonrisa, él no estaba pensando en sí mismo, sino que en darme la bienvenida. Él no es ni siquiera es de rally y me está dando la bienvenida allá. Abraham es un gran ejemplo. Pero eso es parte uno del relato. Miren parte 2. Déjenme decirles que es esto, si no lo saben. El fin de semana pasado, Abraham fue elegido el rey del prom de su escuela superior. Y supuestamente hubo un aplazo de 2 minutos cuando lo anunciaron. Los maestros estaban llorando. Abraham ha motivado muchos corazones. A mucha gente le inspira como ha perseverado Abraham. Él estaba en una silla de ruedas por 2 años. Ahora ponte de pie, Abraham. ¿No es maravilloso eso? Hermano, me inspira, gracias. Eso es un gentil que me inspira. Veamos el próximo. Mi esposa tiene el control remoto. Así que tuve que convencerla de que apretara esto. Ella no quiere ver su cara ahí. Pero solo un momentito. Pero ustedes conocen a esta maravillosa hermana, es mi esposa. ¿No es hermosa ella? Sherry también tiene muchas luz, muchas físicas. Ella la limita el dolor y la fatiga. Tenemos que asegurarnos que no va muy lejos y se gasta demasiado. Pero ella es una luchadora. Estábamos de nuevo en la conferencia y había como 4.000 personas en la conferencia. Yo creo que ella conoce como 1.000 de ellos. Y quería hablar con cada uno de ellos. Y de hecho, yo creo que ella es amiga de Facebook con la mayoría de ellos. Pero ella recibe energía cuando ve gente que ama, sus hermanos y hermanas. Y ella se extiende más allá de lo que se supone que haga. Constantemente estoy tratando de protegerla y decirle que tiene que irse a dormir y todo eso. No pudimos seguir toda la noche en la fiesta que tuvieron. Pero vencer sus limitaciones físicas para glorificar a Dios, ella es una inspiración para mí. Ok, Jeremy, Sherry, puedes mover hacia adelante. Esto es una foto de una foto, así que les pido disculpas, que no se ve muy bien. Pero ¿cuántos conocen el hermano en el medio? No muchos lo conocen, pero él es Bernie Aspel. Algunos de ustedes me han escuchado mencionarlo a él antes. Bernie fue bautizado un mes antes que yo, en el 1976. Era un estudiante de ingeniería, consiguió un trabajo y dejó su trabajo de ingeniería para ser ministro. Y mientras estaba en el ministerio, recibió la enfermedad de Lou Gehrig. Fue como en la mitad de los 1980. Vivió 20 años con esta enfermedad. Yo no sé si ustedes conocen esta enfermedad, pero básicamente, progresivamente pierdes el control de todos tus músculos, no te puedes mover. Eventualmente la gente se muere de sofocación porque no puedes respirar, pero le tomó a él 20 años, así que estaba en una silla de ruedas, casi no podía ni hablar. Y en los últimos años estaba viviendo en Greensboro y habló con su ministro y le dijo, yo quiero que me lleves a Walmart y me pongas en la tienda afuera para yo poder compartir mi fe. Y él trataba de hacer eso, pero no podía hablar, así que no podía conversar con la gente. Le tomó un minuto sacar una frase. Y él dijo, ok, eso no está funcionando, así que le habló al predicador. Y le dijo, pues tú busca a la gente y me las traes a mí. Los últimos 3 meses de su vida, 3 personas se bautizaron con quien él estudió la Biblia. Bernie es una de esas personas que tú dices, wow, él va a estar en el cielo y yo quiero estar donde él está. Él me inspira. Yo quiero ir a donde él está. Es un hermano que me inspira. Es el único ejemplo que quise poner que no está en esta iglesia. La próxima foto. Yo creo que ustedes conocen esta pareja. También conozco a esta pareja por muchos años. Sherry y yo conocimos a Gary el 28 de enero del 1979. Y la razón que lo recuerdo tan precisamente porque fue el día después de nuestra boda. Fuimos a la iglesia en Columbia, en Carolina del Sur, y él estaba predicando en esa iglesia. Y yo me sigo apareciendo en su vida desde ese tiempo como un centavito de esos viejos. Pero Gary ha pasado muchas dificultades, pero mientras más conoces a Gary, lo más te va a inspirar. Cuando yo me mudé aquí, ellos abrieron su hogar y yo viví en su casa mientras vendimos nuestra casa en Florida y se acababa el año escolar para mis hijos. Y cuando tú vives con alguien, tú ves que ellos se levantan a las 5 de la mañana diariamente a leer su Biblia, a leer y orar. Tú puedes ver a él vivir su vida cristiana en su hogar. Y eso es algo inspirante para mí. Y las cosas que ellos hacen hoy, que nadie sabe. Si las supieras, te sorprenderían. Pero es una pareja que me inspira mucho. Los amo muchísimo. A Gary y Cristo, ustedes me inspiran. Gracias. Yo creo que conocen a este hombre también. Uno de nuestros sobrevivientes de cáncer. muchos de nosotros tenemos razones por las cuales no queremos servir más de lo que hacemos. Pero él no tiene razones, él no piensa en razones, él simplemente sirve. Así que Rick cuida nuestro ministerio de recuperación de adicción química. Cada vez que tenemos rotación que necesita maestra, él y su esposa van y enseñan. De hecho, Bridget hace muchas de esas cosas con un pie roto, ha hecho muchas cosas así con un pie roto, pero me inspiran ellos. No solo el hecho de que pasaron por dificultades, pero la manera que lo hacen. La sonrisa en su rostro, decir, ¿qué puedo hacer yo para servir? Y eso es maravilloso. Yo sé que él está aquí en algún lado. ¿Dónde está Rick? Gracias, Rick. Tú me inspiras. La próxima foto, el próximo ejemplo. Ustedes conocen esta pareja. George es un luchador. A veces tú ves a George que llega con sus gafas. No es porque quiere ser estrella de cine. George sufre de muchas migrañas y tiene problemas de salud que lo limitan. Pero es un líder de grupo de familia, sirve como de todas maneras, las maneras que puede con gran corazón. Siempre quiere hacer más. De nuevo me inspira, no por la lucha, sino por la manera por la cual atraviesa esa lucha. Me voy a pasar de tiempo hoy, lo siento, voy a tratar, pero no puedo cortarlo demasiado. Ustedes reconocen esa foto de nuestros anuncios de mitad de semana. Quise ponerla yo también. Pero Mujeres de Fuerza, para las que no sepan, es un grupo de mujeres que tienen tal vez dificultades, problemas de salud, y se reúnen a orar, a servir, a amar. Sus oraciones son el motor que mueve la iglesia. Son mujeres de fuerza porque Dios toma sus debilidades y las convierte en fuerza. Y yo podría darle la lista, y debería hacerlo, pero les voy a mencionar varias. Ayer uno de nuestros ancianos hizo el comentario que Myrna Daniels va a estar en el cielo. Yo espero poder estar con ella. Y ver la gente en ese grupo. Y odio no poder mencionar todos los nombres. Y como en Hebreos 11:32, tenemos Gentiles 11:32 y dice, ¿y qué más puedo decir? No tengo tiempo para hablar de todos los demás. Pero sí tengo una foto. Estoy mirando la misma foto que ustedes, pero la semana pasada en vez de esta. Pero si miran alrededor, hay gente aquí que no se ha rendido, que estamos todavía aquí, que estamos en la lucha, y eso me inspira, porque sé que todos estamos pasando dificultades. Y yo podría mencionar una lista larga. Me gustaría hablar de los Englands por un rato. Me gustaría hablar de los Votes. Ves a Mark aquí corriendo, poniendo micrófonos y arreglando cosas y haciendo el sonido. Ellos tienen sus retos también. ¿Pero tú lo has visto alguna vez que no esté sonriendo? Podemos hablar de los Brands, Joel y Selena. Me encanta esa pareja. Han servido muchos años en nuestro ministerio de adolescentes. Míralos allí. Animen a estos hermanos. Me inspiran. Podría nombrar otros, pero ya me pasé de tiempo. Pero volvamos a Hebreos, Hebreos 12, y quiero mencionar varias cosas aquí. Hebreos 12:1, de nuevo, dice, nos da cuatro cosas que nos pueden ayudar a perseverar. Lo primero que dice es que despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Qué nos estorba? A veces nos envolvemos demasiado en otras cosas, llenamos nuestros horarios con actividades y programas de televisión y cosas que no avanzan el reino de Dios. Como Mike compartió con los hermanos, si tú tienes 10 cosas que hacer y tiempo para hacer 4 de ellas, asegúrate que hagan las 4 que avanzan el reino de Dios. Lo segundo que dice es que echemos el pecado. Así que no podemos estar envueltos en pecado. Lo próximo que dice es fijemos la mirada en Jesús. ¿He decidido seguir a quién? A Cristo. Él sufrió la cruz. La mayoría de nosotros no vamos a tener que sufrir algo tan malo como una cruz, pero vamos a tener que sufrir otras cosas. Pero si Él pudo sufrir la cruz, entonces yo puedo tolerar lo que me está pasando. Y finalmente, visualicen la meta. Dice que por el gozo que le esperaba, Jesús sufrió, soportó la cruz. ¿Cuál es el gozo que nos espera a nosotros? El gozo que le esperaba a Jesús. Esto es una foto de Apocalipsis 4 que leímos hoy. Yo solamente les demuestro un dibujo. El trono de Dios nadie lo ha visto, solamente lo que un artista vio en el pasaje. Pero dice en Apocalipsis 3:21 que el que venciere, yo le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, tal como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ese fue el gozo que él esperaba, volver a sentarse en el trono de su Padre. Y dice que nosotros debemos mirar hacia adelante al gozo que nos espera de la misma manera. Apocalipsis 12, vamos a concluir aquí. Perdón, no Apocalipsis 12, 21. Parece que tengo dislexia. Apocalipsis 21 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Un cuadro hermoso. ¿Pueden visualizar eso? Hebreos dice que deberíamos estar mirando al gozo que nos espera, tal como Jesús hizo, mirando la recompensa al final. En el capítulo 22, versículo 3, dice, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán, no por un tiempo, reinarán por los siglos de los siglos, por siempre, básicamente. El escritor C.S. Lewis visualizó esta escena, algunos de ustedes conocen las crónicas de Narnia, al final de la última batalla, dijo, y mientras hablaba, no los miraba ya como un león, pero las cosas que comenzaron a ocurrir después fueron tan grandes y hermosas que no puedo escribirlas. Y para nosotros este es el fin de todos los relatos, y podemos ciertamente decir que todos vivieron felices para siempre, pero para ellos fue solo el principio del relato real. Toda su vida en este mundo y todas esas aventuras en Narnia solo habían sido las primeras páginas. Ahora, por fin, estaban comenzando el capítulo 1 del gran relato que nadie en la tierra ha leído, que sigue para siempre, en el cual cada capítulo es mejor que el capítulo anterior. 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, que nada los ayude, los haga echarse atrás. Siempre entréguense completamente a la obra de Dios, porque saben que su labor en el Señor no es en vano. Hermanos y hermanas, no se rindan, no se den por vencidos. Que Dios los bendiga.